Salmo número 15. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Amén. Hoy vamos a estar viendo y estudiando el Salmo número 15, como lo acabamos de leer. Y cuando nosotros estudiamos los Salmos, una de las cosas que debemos de pensar, y una de las cosas que debemos de tener en cuenta es la posición de los Salmos. Los Salmos no están puestos en la Biblia, como al azar. El Salmo 1 no está puesto ahí al azar. El Salmo 15 no está puesto allí al azar. Los Salmos tienen una progresión. Los Salmos tienen una idea que va fluyendo. Y cuando estudiamos los Salmos, podemos ver de manera repetida, y me refiero a los primeros Salmos, podemos ver de manera repetida un contraste entre el justo y el bueno, como es el Salmo número 1. Tenemos un contraste de lo que es el malo y de lo que es el bueno. Cuando llegamos al Salmo 14, tenemos el punto más alto de lo que es el malo. Si se acuerdan, el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscará a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces tenemos allí el punto más alto del Salmo que describe a la persona mala, al perverso. Ahora, cuando llegamos al Salmo 15, tenemos una descripción totalmente diferente. Tenemos a alguien que anda en, que integridad, que hace justicia, que habla verdad en su corazón. Y el Salmo 15 empieza con una pregunta que es importantísima. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una pregunta importante. Y es una pregunta que viene después del Salmo 14. Y después de leer el Salmo 14 que dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, y después leemos, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Cuál es la pregunta obvia que viene para nuestras mentes? Nadie. Después de leer este Salmo 14, y ahora me preguntas, ¿quién habitará en tu tabernáculo? La respuesta obvia es nadie. Porque no hay nadie bueno. Entonces tenemos un cambio radical entre el Salmo 14 y el Salmo 15. La pregunta es, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué cambió del Salmo 14 al Salmo 15? Y es obvio que ha habido un cambio que se originó por la gracia de Dios en el hombre del Salmo 14. El Salmo 14 dice que no hay quien haga lo bueno. Y el 15 dice que el que anda en integridad es aquel que puede andar con Dios. Lo que quiere decir que ha habido una transformación en el corazón del hombre que produce justicia. Dios obra de tal manera en el corazón del hombre del Salmo 14 que hace posible el Salmo 15. Lo que tenemos en el Salmo 15 entonces es una pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién es esa persona que disfrutará de la comunión con Dios? ¿Cuál es el carácter de la persona que Dios cambia con su gracia y su misericordia? ¿Cuáles son las características de la persona que Dios regenera? ¿Cuáles son las características de aquel que ha nacido de nuevo? ¿Cuáles son las características de aquel que fue recipiente de la gracia, el amor y la misericordia de Dios? ¿Cómo se comporta el pecador que Dios ha cambiado por su gracia? Esas son las preguntas que el Salmo 15 responde. La respuesta a todas esas preguntas es el Salmo 15. El Salmo 15 define el tipo de justicia que Dios requiere del hombre que camina con él. Pero no para ser salvo. No para ser justo delante de Dios, porque nadie puede ser justo delante de Dios. La salvación no es por obras. El Salmo abre con una pregunta retórica. Una pregunta que hace David y que tenemos su respuesta. Y es la pregunta más importante que podemos hacer, y debemos estar atentos a su respuesta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién puede estar en tu presencia? ¿Quién puede tener una comunión contigo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? ¿Quién? David hace la pregunta a Dios y Dios responde. Es una pregunta importantísima y es una pregunta que tiene de manera implícita de que no todos pueden. De que no todos pueden. No todos pueden habitar en el tabernáculo de Dios. No todos pueden morar en la presencia de Dios. No todos pueden. ¿Quién es el que puede tener comunión y una relación con Dios? Ya sea de manera temporal, en un tabernáculo, como en el Antiguo Testamento, o de manera permanente, en su santo monte, en la ciudad de Jerusalén, o en el cielo. ¿Quién es el que puede estar en la presencia de Dios, a pesar de que el Salmo 14 diga que nadie puede? ¿Qué tipo de persona es la que Dios aceptará ante su presencia? Esa es la pregunta. Ahora, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, nosotros entendemos que la justicia de Cristo debe ser, se debe de aplicar al pecador para que este pecador se acerque a Dios. La salvación, como dije, no es por obras, es a través de la fe, por gracia, solo por Cristo. No a través de las obras. El pecador es justificado, como lo dice, por ejemplo, Tito 3, versículo 5, dice. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cristo murió cargando nuestros pecados, de manera que ahora nosotros podemos tener acceso a Dios. Y eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? Nos encanta esa doctrina, la salvación por la fe, por la gracia. Lo que tenemos aquí entonces, en el Salmo 15, no es la manera de ser salvo. Lo que tenemos en el Salmo 15 es las características de la persona que ya es salva. Las características de la persona que ha recibido la gracia de Dios. Y el Salmo 15 nos ayuda a reconocer si nosotros hemos sido recipientes de esa gracia. Si nosotros hemos recibido la regeneración. Y el Salmo 15, por supuesto, no tiene la intención de dar una respuesta que abarque todo al responder la pregunta sobre qué requiere Dios de una persona. No menciona, por ejemplo, los 10 mandamientos. No menciona, por ejemplo, el amar al prójimo. Dios requiere toda la Biblia, no solamente estos 5 versículos. Necesitamos entender lo que es y lo que no es el Salmo 15. No es la manera en que una persona es salva, no es para ganarse la salvación. Tampoco menciona todo lo que requiere o demanda una vida piadosa, ¿verdad? Es muy corto para eso. El Salmo 15 lo que hace es darnos rasgos representativos que Dios requiere si queremos tener una comunión con Él. Eso es lo que hace el Salmo 15. Nos da ejemplos, nos da ilustraciones, nos da diferentes aspectos de la vida para que podamos examinarnos a través de ellos. Si la vida de un hombre es recto en estas áreas que se presentan aquí en el Salmo 15, entonces puedes estar seguro de que eso es un reflejo de que la gracia de Dios está contigo. Otra manera de ver este salmo es que la manera en cómo Santiago muestra la fe. Si vamos a Santiago, ¿se acuerdan que Santiago dice, ¿de qué aprovecha la fe si no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, otra manera de ver este Salmo 15. Una vida convertida por la gracia de Dios, inevitablemente tendrá frutos y tendrá obras, obras de justicia, obras piadosas. Somos salvos, no por obras, pero somos salvos para buenas obras. Cuando un pecador nace de nuevo, Dios cambia su naturaleza reorientando su comportamiento, reorientando sus deseos, reorientando todos los aspectos de su vida. El Espíritu Santo mora dentro del creyente y lo guía y lo dirige hacia un nuevo comportamiento. La segunda de Corintios 5:17 lo dice muy claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando un pecador es verdaderamente convertido, es muy diferente a solamente solamente a decir que soy cristiano. Su comportamiento cambia. Sus actitudes cambian. Es regenerado, nació de nuevo. El que habla de que es un cristiano sin cambio, es un impostor. El Salmo 15, de una manera positiva, lo que hace es, que establecer las marcas de la vida real y espiritual. Por lo tanto, también expone al hipócrita, al que profesa una falsa fe. Si queremos ver si nuestro cristianismo es verdadero, de una manera rápida, vayamos al Salmo 15. Y leamos y nos examinamos con el Salmo 15. Aquí veremos cinco rasgos que Dios requiere de la persona que es piadosa. Primero vamos a ver que la persona justa y piadosa puede ser reconocida por su carácter. Puede ser reconocida por su carácter. Vamos a leer los primeros dos versículos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahora viene la respuesta. La respuesta de parte de Dios. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y lo primero que debemos de notar en el versículo 2 es la dimensión interna. La vida piadosa empieza de adentro, empieza en el corazón. ¿De qué dice? ¿Y habla verdad en dónde? En su corazón. En su corazón, internamente. Este versículo es un resumen de lo que sigue a continuación en este salmo. David está hablando de una vida íntegra. ¿Por qué? Porque aplica la palabra de Dios a su vida. Esta persona del Salmo 15 es la misma persona dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Esta persona es el mismo el domingo que el lunes. Es una persona íntegra, que no tiene fachadas, no es hipócrita, no tiene máscaras. Y David enfatiza la dinámica interna del corazón justo. David expresa que esto es un hábito natural en la persona justa. Si notan, en el versículo 2 dice, el que anda, es un hábito, es algo que es común en esta persona, se refiere a un estilo de vida, el que anda en integridad y lo hace de manera continua, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Y Jesús dijo que lo que sale de nuestras bocas es un reflejo de lo que está pasando en nuestros corazones. Es el mismo principio aquí. Y no es la única vez que los salmos mencionan esto. Por ejemplo, en el Salmo 19, en el versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de él. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. La pregunta para nosotros es, ¿tenemos este mismo deseo? Haríamos bien en reflexionar sobre lo que está pasando en nuestros corazones. Hay un deseo por la palabra de Dios. Hay un deseo de ser internamente piadoso. O solamente somos de manera externa piadosos para que los demás nos vean. ¿Deseamos adorar a Dios de manera interna también? ¿Amamos al prójimo? ¿O hay envidia y egoísmos? El cristiano no solamente debe limpiar lo externo, debe limpiar también lo interno, lo que está dentro del corazón. Nuestros pensamientos. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿En qué pensamos? ¿Son nuestros pensamientos puros? ¿Son nuestros pensamientos piadosos? ¿Cómo está tu vida interior, tu corazón? El que anda con el Señor debe estar también íntegro de corazón. Ahora David toma esta declaración general sobre el carácter interno y lo aplica a otras áreas externas de la vida cristiana. Lo segundo que vamos a ver, el segundo rasgo, son nuestras conversaciones. La persona justa se puede identificar por la forma en que habla. Por la forma en que habla. Por las palabras que salen de su boca. Porque es un reflejo de lo que está dentro de su corazón. David lo declara con tres negaciones. Tres negaciones en el versículo 3. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí la palabra calumnia retrata a la persona que anda viendo y espiando a los demás para esparcir chismes. ¿Viste lo que hizo? ¿Viste cómo se comportó? Pero ¿viste lo allá? Le gusta. Y no es la primera vez que David ha dicho algo del habla malo, del hablar malo. En el Salmo 12, versículo 2, también dice que la persona mala habla mentira cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Salmo 12, 2. La persona íntegra que tiene comunión con Dios, que es salva, que es nacida de nuevo, se caracteriza por cuidar lo que sale de su boca. Habla solamente para edificación. Piensa dos o más veces antes de hablar. Y lo importante de este salmo, y lo que quiero que vean, es que la persona íntegra no solamente rechaza el hablar mal. No solo tiene que ver con hacerlo, sino que el versículo 3 dice, ni admite reproche contra su vecino. Que se refiere no solamente a lo que decimos, sino que a lo que oímos. Es tan importante lo que decimos, pero también es importante lo que permitimos oír. Lo que nuestros oídos oigan. A lo mejor estás en una conversación y no hablas para no calumniar. Pero te quedas oyendo todo. Porque te gusta el chisme. Esto está muy, o sea, que interesante. Pero este salmo nos dice que eso está tan mal como hablar mal. Lo que tú permites que tus oídos oigan, cuando sabes que es una calumnia, cuando sabes que está mal, cuando sabes que es un reproche, está mal. Y no solamente tenemos que estar en una conversación. También puede ser con la televisión. Todos esos programas de chismes, de farándula, de tantas boberías que hablan, como decíamos ayer, ¿no? Y permitimos que eso lo oigan nuestros oídos. Eso también está mal. Que toda esa basura entre a nuestros oídos. Debemos de cuidarnos tanto de lo que decimos como de lo que oímos. De las dos cosas. Nuestras conversaciones son un reflejo de si o no estamos viviendo una vida justa, digna de la salvación, tanto como lo que oímos. Lo que decimos y lo que oímos. ¿Qué música estamos oyendo? ¿Qué letras tienen las músicas que estamos oyendo? Hoy en día la música, las letras, es horrible. No dicen nada bueno. Pero seguimos. La vida piadosa, o sea, que incluye mucho más. En el versículo 4, ahora veremos que también es importante con quién nos asociamos. Se dice muy a menudo, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso es totalmente bíblico, según este Salmo. Mira lo que dice el 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Paremos allí. Lo que David está diciendo es que el justo, la persona piadosa, no está atraído de la compañía del impío. No le gusta estar rodeado de impíos. No desea la compañía de aquellos que rechazan a Cristo. No le gusta la compañía de aquellos que no adoran a Cristo. No le gusta la compañía de aquellos que rechazan el Evangelio. Aquel a cuyos ojos el vil, el impío, ¿es qué? Menospreciado. No quiero estar contigo. Pero, ¿honra a quién? A los que temen a Jehová. La persona piadosa quiere estar rodeado de gente también piadosa. De gente que adora a Dios. De personas cristianas. De gente que temen al Señor. Quiere estar rodeado de ese tipo de personas. Aprender de los demás. ¿Qué puede aprender, o sea, un cristiano de un impío? Nada. Hacer más impío. Solamente. Alejarse de Dios. Pero si te reúnes con personas cristianas piadosas, busca personas que sean más piadosas que tú. Que sean buena influencia para ti. Y para tus hijos y para tu familia. Para los que están a tu alrededor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando sabemos que una persona es piadosa y oímos una calumnia en contra de él? ¿Lo defendemos o no decimos nada? La manera en la que respondemos es una manera de medir nuestra justicia, porque una persona justa desprecia el chisme. Una persona justa desprecia el chisme, desprecia el ataque hacia alguien piadoso, honrándolo al defenderlo. Así que debemos de tener cuidado primero de lo que sale de nuestra boca y también de las personas con quienes pasamos nuestro tiempo si queremos estar en la presencia de Dios. Pero David continúa. Y ahora se refiere a nuestros compromisos. A nuestros compromisos. Sigue el versículo 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En otras palabras, ¿eres alguien en quien se puede confiar? ¿Eres alguien que cuando dices que harás algo, lo harás, a pesar de que ahora las circunstancias cambiaron? ¿Y no tienes ningún beneficio? ¿O vas de excusa en excusa? No me dio tiempo. No, se me olvidó. No, es que ya no quiero hacerlo. Esto es una persona íntegra. Íntegra. Por ejemplo, tenemos los votos matrimoniales. Cuando nos casamos nosotros, o sea, prometemos algo. ¿Verdad? ¿Hemos sido fiel a esos votos matrimoniales? ¿O si estás en algún negocio y firmaste algún contrato, eres fiel a ese contrato? ¿Eres alguien en quien se puede confiar? Esa es una persona íntegra. Y lo que quiero que veamos en este salmo es que este salmo señala los detalles diarios de cómo una persona vive. Cosas comunes, cosas normales de la vida. ¿Hacemos lo que decimos que vamos a hacer aun cuando las circunstancias cambian? Sí, pero no sé, podemos dar mil excusas. Sí, yo iba a ir a un sitio, pero la gasolina subió y ya no puedo ir porque me cuesta más. Pero tú prometiste que ibas a ir. O lo vemos como un pecado respetable el no cumplir nuestras promesas. Nos justificamos, ¿verdad? A veces. Y si es así, entonces no estamos siendo justos. Y no podemos estar en la presencia de Dios, según este salmo. Así que no demos tantas excusas y tratemos de cumplir nuestras palabras. Debemos de examinarnos, ¿verdad?, con todos estos detalles, todas estas características. No verlo de manera superficial. Es algo que ofende a Dios, que ofende la santidad de Dios, y que es algo que Él demanda para estar en su presencia, para tener una comunión con Él. Una comunión correcta. Dios es siempre fiel a su palabra, ¿o no? Dios es fiel a sus promesas. Nosotros, como sus hijos, debemos de reflejar lo mismo. Cuando no vivimos de esa manera, estamos negando el carácter de Dios en nuestras vidas. Y si lo vemos desde otro punto de vista, ¿se acuerdan cuando Jesús habló de lo mismo cuando Él dijo en Lucas 16, 10? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y la cuestión es que no importa si es un detalle pequeño o grande, no importa que hayamos prometido algo pequeño, debemos de cumplirlo. Debemos de honrar nuestra palabra. La cuestión no es si es algo pequeño o grande, la cuestión es nuestra fidelidad. Esa es la cuestión. No el tamaño de lo que harás. La integridad es la marca de un verdadero cristiano. Si tú te comprometiste con algo, no importa que sea pequeño o grande, tienes que hacerlo. Si no, no te comprometas. Es mejor no comprometerse. Dios requiere que seamos leales con lo que prometemos. Dios cumple su palabra y si somos sus hijos, también debemos de hacerlo. Tenemos entonces varias características hasta este momento. Tenemos las conversaciones, lo que oímos, las compañías, los compromisos. Y el versículo 5 ahora toma un tema muy importante, que es la manera en la que nosotros manejamos nuestro dinero. La manera en la que manejas tu dinero y tus bienes. Versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Lo que quiere decir que el hombre justo y piadoso, íntegro, considera a su prójimo cuando se trata de sus recursos. No está mal el hacer dinero. La Biblia nunca habla mal de hacer dinero. Es más, reconoce que habrá gente con mucho dinero. La Biblia nunca dice que está mal. La Biblia nos llama a ser generosos con lo que tenemos. En primera de Timoteo 6, 17 dice, mira lo que dice Pablo, a los ricos de este siglo, allí Pablo está admitiendo que hay ricos dentro de la iglesia, gente con más dinero que otros, pero mira lo que dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esa es la perspectiva del Nuevo Testamento. Este versículo asume que habrán personas adineradas dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia, y no dice que renuncien a sus riquezas, sino que Pablo les enseña cómo deben llevarse con ellas, ¿Cómo deben manejar sus riquezas? ¿Cómo? Considerando a los demás. Siendo generosos. Nuestra actitud hacia las cosas que tenemos es muy importante si somos cristianos. Luego dice Pablo en el versículo 18, de Timoteo 6, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El hombre piadoso y íntegro dice, lo que tengo, sea lo que sea, es un regalo de Dios. Por lo tanto, estoy dispuesto a compartirlo con los demás. Esa es la actitud del hombre piadoso. El hombre piadoso, sin importar el grado o nivel de sus riquezas, piensa de esa manera. Hay un elemento de generosidad que distingue a una persona piadosa. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Esto quiere decir que el dinero no lo corrompe. No usa el dinero como influencia para su favor. No usa su dinero para cambiar la justicia, para manipular a las personas. No usa su dinero de esa manera. Hasta ahora este salmo entonces nos ha enseñado que para estar en la presencia de Dios debemos ser íntegros. Eso habla de nuestra vida interior y nuestra vida exterior. Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras, con lo que oímos, con nuestras compañías. Debemos ser hombres y mujeres de palabra que cumplimos lo que decimos. Ser alguien de confianza y también manejar nuestros recursos sin aprovecharnos de los demás, sino siendo generosos. De manera breve, eso es lo que este salmo nos enseña. Y es suficiente para examinar nuestras vidas. Si tu vida entonces se manifiesta esto, aun cuando de vez en cuando tropiezas porque no somos perfectos, eso es un indicativo de que la gracia de Dios es la que está contigo. Pero ahora, si pensamos un poquito más profundo, este salmo también se usa de otra manera. Este salmo prefigura a alguien. Este salmo prefigura a la única persona que cumplió todas estas cosas a la perfección. A nuestro Señor Jesucristo. Este salmo describe a nuestro Señor Jesucristo, de cómo anduvo con total integridad en esta tierra. Un hombre justo en todos los sentidos. Cristo fue un hombre que hablaba verdad en su corazón, como dice el versículo 2. Cristo fue un hombre que nunca calumnió a nadie con su lengua. Cristo fue alguien que nunca hizo mal a su prójimo, que fue crucificado siendo inocente. Los que lo crucificaron tuvieron que reconocer que era el Hijo de Dios. Hasta Pilato dijo, no encuentro ningún delito en este hombre. ¿Qué hizo? No hallo mal en él. Jesús dijo en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y todos aquellos callaron, porque su perfección era innegable. Él era el quien temía más a Dios y honraba a Dios. Cristo fue el que, jurando aún en daño suyo, nunca cambió. ¿Quién jura ir a una cruz a morir por pecados de otros? Cristo le prometió al Padre ir a la cruz aún en daño suyo y nunca cambió. Aún con todo el dolor y el sufrimiento no cambió. Hizo exactamente lo que le había prometido al Padre hacer. Él pudo haber llamado a legiones de ángeles y escapar de la cruz. Pero no lo hizo. No cambió por eso. Toda tu vida espiritual, tu vida eterna, tu beneficio espiritual, tu perdón de pecados, es porque este hombre no cambió. A pesar de haber jurado en daño suyo. El Salmo 15 es una prefigura de Cristo. Pero también termina con una promesa hacia aquellos que han puesto su fe en Cristo. Al principio, el Salmo pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y vimos la respuesta. Responde con todas estas rasgos que vemos y que Cristo es el ejemplo perfecto de ellas. Y ahora termina con una gran promesa de Dios que pertenece a aquellos que son vestidos con la justicia de Cristo, que han sido transformados por la gracia de Dios. La promesa es esta. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Lo que quiere decir que se mantendrá firme, se mantendrá parado. Nunca seremos desalojados de nuestra posición en Dios, el que hace todas estas cosas. Ni siquiera Satanás puede movernos de nuestra posición. Lo que este salmo promete al final es Dios sosteniéndote por su gracia. Y aun cuando resbalamos, porque sí lo hacemos, la justicia de Cristo nos protege. Y la justicia de Cristo nos sostiene. Así que recibamos esta salvación como un regalo de la pura gracia de Dios. Porque los que la han recibido, entonces van a andar, o sea, de esta manera. Van a desear andar de esta manera. ¿Por qué? Porque deseamos el agradar a Dios. El Salmo 15 entonces es un chequeo, una lista para examinarnos. Y hay muchas listas en la Biblia, pero esta de manera, o sea, detallada y concisa nos ayuda a vernos y a examinarnos. Y es algo que deberíamos hacer muy de vez en cuando. ¿Amén? Oremos. Gracias, Señor, te damos por este maravilloso salmo. Gracias por tu palabra y gracias porque nos podemos examinar con él, Señor. Gracias porque nos das detalles y nos das de manera específica de la manera que debemos andar, Señor, para andar en tu presencia. Y gracias también porque podemos ver en nuestro Señor Jesucristo todos los ejemplos que se describen en este salmo. Ayúdanos, Señor, a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a imitarlo y a tener una vida que te agrade, una vida para tu gloria y tu honra, Señor. Ayúdanos a dar evidencias que somos tus hijos. Ayúdanos a dar pruebas de que en verdad nosotros hemos sido regenerados con tu gracia y tu misericordia, Padre. Ayúdanos a darte toda la gloria y la honra a ti, Señor. Y si aquí en este lugar hay alguien que todavía no ha sido regenerado, Señor, yo te ruego y te pido, tú cambies ese corazón, Señor. Regenera ese corazón, Padre, y concede el don del arrepentimiento y la fe, y que pueda andar de la manera que el Salmo 15 nos indica. Gracias por este día, Señor, gracias por esta iglesia, por sus miembros y las personas que asisten, sus pastores. Bendícelos, protégelos siempre, Señor, que puedan seguir siendo instrumentos tuyos, y que lo uses siempre para proclamar el Evangelio para la extensión de tu reino. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.